Estaba recordando que cuando era pequeña, mi abuela, una abuela mía que se llamaba Isabel, a la que quería mucho, solía repetir: "Nosotros no somos envidiosos, nosotros no somos envidiosos". Lo repetía con bastante frecuencia. Después, un día, cuando ya tenía 30 y tantos años, posiblemente, un buen día me di cuenta de que yo sí que era envidiosa, ¿no? Me quedé ahí pensando, pero yo sí que soy envidiosa. Había crecido convencida de no solo de que no era envidiosa, sino que de alguna manera no podía serlo, porque nosotros no lo éramos. Entonces, la mañana que descubrí que yo sí que era envidiosa fue un buen momento para mí. Bueno, como veis, he empezado con el veneno de Amoghasibi, pero vamos a cambiar un poco de dirección. La primera cosa que me gusta, o la segunda cosa que me gustaría decir sobre Amoghasibi, es que es una figura con la que siento mucha conexión desde hace bastantes años ya. Y siento mucha conexión por muchos elementos distintos, ¿no? Con los que he sentido conexión durante muchos años, incluso antes de ser budista. Y graciosamente me he dado cuenta que se han puesto juntos en Amoghasibi. Uno de los elementos por los que siento conectada con Amoghasibi es por su color, el verde. Pues es este color que siempre sale en mi mente cuando pienso en un color. Cuando alguien te pregunta de un color, siempre ha salido por mis labios verde, verde. Es un color con el que siento, bueno, a nivel inconsciente, siento muy conectada. Hay algo en el verde que me resulta fascinante, me atrae. Relacionado con el verde, para mí está muy asociado con la naturaleza, ¿no? Entonces, el verde de los árboles, el verde de la hierba, el verde de los campos, es algo que aporta a mi psique y a mi vida belleza, equilibrio y placer, ¿no? Y esto es una asociación que siempre he tenido y de repente aparece en Amoghasibi. Otra asociación y otro acercamiento que tengo con Amoghasibi está relacionado también con el viento, el aire. Bueno, también el aire para mí es algo que me atrae mucho. Me gustan los días de aire. A veces fantaseo con que el aire me lleva y también me trae. Me lleva y me trae cosas, me lleva y me trae a mí. También supongo que desde que leía a Lorca siempre he pensado, siempre he sentido que el viento era verde, ¿no? Entonces, pues se junta el verde de la naturaleza, el viento verde, el viento como algo que te lleva y te trae, ¿no? Como algo también que respiro. Y muchas veces cuando hago el seguimiento de la respiración, suelo hacerlo de una determinada manera, ¿no? Me doy cuenta que cuando inhalo, estoy inhalando el aire, qué sé yo, ¿no? Que tal vez han inhalado cientos de miles de personas y han exhalado después que yo, ¿no? El aire que se extiende por todo el planeta Tierra, ¿no? Lo siento que inhalo de aquí, ¿no? Siento que inhalo casi como toda la historia del planeta, ¿no? Inhalo desde muy lejos y cuando exhalo no sé dónde va, ¿no? Quién sabe, tal vez. Entonces, siento con el seguimiento de la respiración una interconexión con el aire y desde el aire con todas las criaturas, ¿no? Entonces es algo que me gusta bastante. También en otro nivel de cosas, yo soy Acuario, que es un signo de aire, y además resulta que no tengo casi ninguna casa en otro sitio más que en aire, por lo que me han dicho. Soy aire y un poco de agua. Poca tierra, por eso suelo hacer cosas con Dharma que nos traiga aquí Ratnasambhava y me ponga un poco los pies en su sitio. Y Buenos Aires. Sí, muchas veces cuando empezamos con Amoghasibi aparece el viento, aparece el aire, ¿no? Muchas veces cuando trabajamos con los símbolos y sus elementos, los elementos se hacen mucho más obvios, ¿no? Y con Amoghasibi es más evidente tal vez que con otros, ¿no? A veces con Amitabha reluce un sol de repente, ¿no? Y a veces con Amoghasidi se mueve un aire. Bueno, me gustaría, antes de seguir con Amoghasidi, refrescarnos este viaje que estamos haciendo por el mandala de los cinco Budas, ¿no? Recordar que hemos atravesado estos tres muros de lotos, de vadras y de llamas, y que estamos dentro. Ya llevamos unos días dentro, ¿no? Y que estos muros que hemos atravesado han quedado ahí protegiéndonos, ¿no? Estamos bastante protegidos de nuestras propias tendencias torpes, ¿no? Está ahí el muro del loto protegiéndonos de nuestras propias tendencias torpes, al menos por estos días, de nuestros miedos y nuestras indecisiones, está también ahí el muro del Vajra, ahora protegiéndonos porque ya lo pasamos, ¿no? Y de nuestra ignorancia, que muchas veces nos lleva a querer seguir estar como somos, ¿no? Está el muro de llamas, las llamas de la sabiduría, que nos protegen de no querer transformarnos, ¿no? Y hemos pasado por Axovia, y hemos visto la sabiduría como un espejo, hemos visto ese rayo de diamante, esa energía capaz de romper todos los obstáculos. Después nos fuimos a Vitava y conectamos con el rojo, con el corazón, conectamos con la fascinación y con la amistad. Después nos fuimos a Ratnasambhava y tuvimos una plenitud dorada, ¿no?, a nuestro alcance. Tuvimos un grano de arena que nos daba la posibilidad de conseguirlo todo. Y ahora llegamos a Amoghasidi. Tal vez hemos empezado a darnos cuenta de qué es la mente iluminada y de qué poco monolítica es, ¿no? La mente iluminada es sabiduría, pero también es amor, es también belleza, es un tipo de sabiduría que todo lo iguala, pero resulta que también es un tipo de sabiduría que todo lo distingue, es un tipo de sabiduría completamente objetiva, como un espejo. Y ahora Amoghasidi nos dice que también la iluminación es la sabiduría que todo lo logra. El nombre de Amoghasidi significa éxito infalible. Así es como se llama Amoghasidi. También me gusta mucho el nombre de Amoghasidi. Me gusta mucho la idea de éxito infalible. Amoghasidi está sentado sobre un loto y el loto está sujeto por unas extrañas criaturas. De todo el mandala de los cinco Budas, las criaturas que sostienen el loto de Amoghasidi son las más extrañas. Es mitad pájaro, mitad hombre. Creo que en el idioma tradicional se llama algo así como ñan ñan, estos sí, bichos. Además, estos seres llevan unos platillos, ¿no? Son medio aéreos, medio terrenos y tocan unos platillos. Son unas criaturas bastante extrañas. Bueno, a primer golpe de vista parece que están hablando de unión de opuestos. Hay algo como dos seres que se han fusionado, ¿no? Además, un ser es de aire y el otro es de tierra, ¿no? Entonces tiene bastante que ver con unión de opuestos. Pero también parece, por esto de que vuelan y tocan los platillos, que tiene que ver con otras muchas cosas, ¿no? Es como algo que llama la atención, ¿no? Algo que va reclamando atención, algo que va como por el aire percatándose de cosas y como anunciándolas, ¿no? Como ya he dicho, el color de Amoghasidi es de verde, es un verde intenso. Está sentado sobre estos animales y lleva su mano izquierda en el mudra de la meditación, mientras que su mano derecha la levanta con la palma hacia afuera, más o menos a esta altura, ¿no? Y este es el mudra de la intrepidez, el mudra del no miedo. Como su símbolo, Amoghasidi cuenta otra vez con el símbolo del rayo de diamante, pero en esta ocasión es el doble rayo de diamante. No sé si alguien quiere cogerlo de ahí delante del altar. Habíamos estado hablando de este poderoso símbolo que de alguna forma une, podríamos decirlo, está uniendo el sánsara y el nirvana, ¿no? La mitad del símbolo está enterrado en sánsara, en tanto que la mitad del otro símbolo hace su incursión en el nirvana, ¿no? La realidad del samsara y el nirvana solo es distinta a nuestros ojos ignorantes, ¿no? Pero aquí nos encontramos con el Bhadra doble, ¿no? Bueno, en principio, como podemos ver, es un símbolo muy, muy poderoso, ¿no? Si ya el Bhadra simple es un símbolo muy poderoso y es un símbolo de unión de opuestos, cuando lo encontramos así, doble, realmente es un símbolo que transmite muchísimo poder, ¿no? Tal vez es el poder que, como dice el nombre de Amoghasiddhi, que nos lleva al éxito infalible, ¿no? Tengo que admitir que no sé mucho del símbolo, pero tengo mi propio acercamiento, ¿no? Tal vez algún día tengo que verificarlo. Tengo un poco la impresión que está hablando de integración horizontal y vertical, ¿no? Cuando veíamos el símbolo como algo único, pues estaba un poco la sensación de que en el centro se integraba lo de abajo y lo de arriba, ¿no? Las cosas pues más básicas, digamos el fango del que surge el loto y el loto mismo, ¿no? Y yo tengo la impresión que el Bhadra doble nos lleva incluso más allá, nos integra psíquicamente, reuniendo todas nuestras energías que normalmente están dispersas, nos integra, por ejemplo, en términos de los distintos yos que tenemos. Hay un yo que quiere meditar, hay otro yo que prefiere estar haciendo otra cosa, hay un yo profundo y serio, hay un yo superficial. Bueno, pues el Bhadra horizontal integra toda nuestra psique, es todo nuestro ser psicológico, ¿no? Pone toda nuestra energía junta y permite que podamos fluir en una misma dirección. Y el Bhadra que aparece en términos verticales está integrando nuestro consciente y nuestro inconsciente, ¿no? Está trayendo del inconsciente todo lo que necesitamos para realmente poder alcanzar el éxito infalible. Ese es el símbolo de Amoghasiddhi. Entonces está sentado sobre estas extrañas criaturas que anuncian algo, ¿no? No sé, tal vez anuncian la muerte. Tiene su mano en el regazo, tiene su mano derecha, hablándonos del no miedo, expresando seguridad y serenidad. Y tiene el rayo doble. Su elemento es el aire. Y su sabiduría, pues otra vez, como ya, creo que ya lo he dicho, es la sabiduría que todo lo logra. La Buda femenina de este cuadrante norte, o como se la llama tradicionalmente la consorte, pero yo creo que el consorte es Amoghasiddhi, ella es la Buda femenina, es Tara Verde, que aparece ahí en el altar en una esquina, ¿no? Y bueno, también es una figura con la que yo tengo una profunda conexión. Es mi Yidán, es la práctica de meditación que recibí al ordenarme, y es una figura de compasión, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta pareja, por así decirlo. Me gusta mucho ese verde Amoghasiddhi de éxito infalible, ese verde Amoghasiddhi que me habla de intrepidez, que me habla de no tener miedo, y su correspondiente femenino, el Buda femenino de este cuadrante norte, que sea Tara, ¿no? Tara es la guía, ¿no? Tara es la guía de caravanas, Tara es la quinta esencia de la compasión. Tal vez el éxito infalible consiste en abrir el corazón y sentir profundamente hacia todos los seres, ¿no? Tal vez el éxito infalible precisamente consista, como hace Tara, en estar muy cerca de su corazón y muy dispuesta hacia todos los seres, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera de manera equilibrada y simultánea. Tal vez en esto consista el éxito infalible, la sabiduría que todo lo consigue. Me gusta mucho el mudra del no miedo. Decía antes que había descubierto con 30 y tantos años que yo sí que era envidiosa, ¿no? También con 30 y tantos años descubrí otras muchas cosas. Durante mi infancia viví con bastante miedo. Un miedo psicológico, ¿no? No voy a contaros mi vida, ¿no? Simplemente compartir la experiencia de que durante bastantes años viví con un miedo psicológico bastante extraño. Y pensaba yo, sumida en aquel miedo, que cuando por fin fuese adulto resolvería las cosas, ¿no? Y cuando fui más o menos adulta y salí a la vida, me resultó muy difícil manejarme en la vida, ¿no? Y casi no coseché ningún éxito. Entonces esto también me bloqueó bastante, ¿no? Y también tuve una experiencia de una cierta forma de miedo hacia la acción, ¿no? Hasta que un día, teniendo, ¿qué tenía? Pues tal vez tenía 19 años, sí, conocí a una mujer que vino a mi trabajo y vino a hablarme del sindicato de Comisiones Obreras. Estábamos en el 70 y tantos, creo que aún no había muerto Franco, ¿no? Entonces, eran dos mujeres, ¿no? Y estaban proponiéndome que les ayudase a formar el sindicato de Comisiones Obreras de Alimentación. Y bueno, estábamos en el trabajo y decidimos quedar a la salida del trabajo para tomar algo y hablar de ello. Más o menos yo era la primera vez que oí hablar de semejante atrevimiento, ¿no? Había quedado con una amiga para irnos a casa caminando y entonces mi amiga se vino a la reunión con estas mujeres, ¿no? Eran dos comunistas, una mujer comunista con un bagaje bastante impresionante y la otra un poco más joven, ¿no? Y me hicieron esta propuesta de ayudarles a montar el sindicato de Comisiones Obreras, ¿no? Bueno, entonces no era sindicato, las Comisiones Obreras de Alimentación. Y dije, sí, vale, vamos a hacerlo, me parece muy buena idea. Después, cuando volví hacia casa con mi amiga, que se llamaba Amparo, mi amiga me decía, pero ¿estás loca? ¿Cómo te vas a meter en eso? Es que esa gente va a la cárcel, ¿no tienes miedo? Y de repente me di cuenta que no tenía miedo. Que en aquel momento la conversación con esas mujeres y el proyecto que me estaban proponiendo me había quitado el miedo de un plumazo. Y que quería hacer eso. Quería hacer algo así con mi vida, ¿no? Quería organizar algo, intentar cambiar el mundo, intentar cambiar las condiciones de vida. Las condiciones de vida que me habían atenazado, ¿no? Y ahí tuve mi primera experiencia de no miedo, ¿no? Y me di cuenta de cuán diferente es una experiencia en la vida de miedo y de no miedo. Y desde entonces siento que este mudra de Amoghasiddhi, de intrepidez, de no miedo, es algo muy importante en la existencia. Creo que es algo muy importante para cada uno de nosotros como individuos, pero creo que es algo muy importante para que cada uno de nosotros intentemos inculcar a los demás seres. Muchas veces yo experimento esta mano así de Amoghasiddhi justo en mi espalda, ¿no? Siento como que Amoghasiddhi me está respaldando, ¿no? Me quita el miedo porque su mano está ahí dándome, protegiéndome, ¿no? Incluso no solamente protegiéndome, sino muy suavemente Amoghasiddhi me lleva hacia adelante. Y creo que es una cosa muy valiosa. Creo que es una cosa muy valiosa que todos deberíamos intentar hacer con todos. Creo que ya he dicho en alguna otra charla la tendencia que solemos tener a contener las cosas, ¿no? La tendencia que solemos tener a cuidarnos y a pedir a otra gente que se cuide de manera poco apropiada, porque estoy de acuerdo en que debemos cuidarnos, por supuesto. Nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros cuerpos son muy valiosos y debemos cuidarnos. Pero normalmente nos cuidamos de forma muy apropiada. Y normalmente queremos cortarle las alas a los demás, ¿no? Me parece muy importante esta cualidad de Amoghasiddhi, de dar intrepidez, de dar seguridad, de dar confianza. Y tal vez siento esta profunda conexión con Amoghasiddhi porque desde ese día, y tal vez después, desde ese día en que se disolvió el miedo porque había un proyecto que en sí mismo era todo intrepidez, ¿no? Desde ese día he experimentado mucho en mi vida y he podido conectar también con momentos del pasado, con personas dándome seguridad, con personas, amigos, conocidos, poniendo su mano suave detrás de mí y diciendo, sí, puedes hacerlo. Lo he experimentado muchas veces, incluso de niña. Cuando tenía tanto miedo, puedo recordar también una relación con una maestra, que creo que era una maestra arquetípica realmente, no simplemente una profesora, que hizo eso conmigo. Me dijo, sí, tú puedes, ¿no? Supongo como estaba muy atenazada por todas estas emociones, pues tenía problemas escolares bastante serios, ¿no? Y esta mujer hizo algo increíble, ¿no? Subía mis notas. Bueno, yo me di cuenta cuando era mayor, no cuando era pequeña, y tenía muy buenas notas en su asignatura. y siempre decía algo positivo de mí, ¿no? Y eso hizo un giro y empecé realmente a rendir con normalidad en los estudios. Nunca he sido muy buena, pero bueno, por lo menos algo se desbloqueó, ¿no? He encontrado personas así que han puesto su manita detrás de mí y han dicho, sí, sí, tú puedes, ¿no? Lo he encontrado también, por ejemplo, cuando tomé la decisión de ser directora de la OBO, ¿no? Pues, bueno, realmente una parte de mí pensaba, bueno, esto es realmente un atrevimiento por tu parte, no sé dónde vas, ¿no? Y he encontrado tanta gente diciendo, sí, puedes hacerlo, hay muchas cosas que hay que pulir, pero precisamente para eso te haces, para pulirlas, ¿no? He encontrado mucha gente con su mano muy suave en mi espalda diciendo, sí, puedes hacerlo, ¿no? Puedes ser Dharma Charini, puedes meditar, puedes ser la directora de la OBO, puedes enseñar el Dharma, puedes viajar por el mundo, puedes hacer cualquier cosa que quieras, ¿no? Y agradezco profundamente a esas personas en mi vida, ¿no? Agradezco profundamente. Y mi aspiración sería poder ser alguien así para otros seres, ¿no? Mi aspiración sería poder transmitir a otras personas la seguridad, poder transmitir a otras personas el valor que de hecho tienen, ¿no? No es que ayudarles a conectar con el valor que de hecho tienen. Valoro profundamente la valentía, ¿no? Me parece algo bello, bello como el verde de los árboles, bello como el viento meciéndose. Así de bello me parece a mí la valentía en los seres humanos. Éxito infalible. Sí, la primera vez que conecté con esta sabiduría que todo lo logra y con este nombre, éxito infalible, me quedé bastante impactada, ¿no? Pensé, ¿cómo puede ser, ¿no?, que el éxito sea infalible? ¿Cómo puede ser que todo se logre, ¿no? Continuamente en mi experiencia las cosas salen mal, salen menos bien de lo que quisiera, ¿no? Continuamente en mi experiencia hay que luchar, hay que trabajar, hay que estar, remangarse y hacer, y bueno, siempre salen más y más inconvenientes, más y más obstáculos. ¿Cómo es posible que Amoghasidi me diga que el éxito es infalible? ¿Cómo es posible que la sabiduría de Amoghasidi todo lo logre? Y estuve reflexionando bastante sobre eso, ¿no? Y también un buen día me di cuenta que todo está logrado, que realmente el éxito es infalible porque todo está en su sitio, todo está como debe de estar, ¿no? Lo que pasa es que mis ojos están cegados, ¿no? Y normalmente pretendo ciertos resultados que tienen que ver con no sé qué, ¿no? Pero realmente todo está logrado dentro de mí, dentro de cada uno de nosotros. No, ninguno de nosotros necesita ser nada distinto de lo que es. Nada, absolutamente nada distinto de lo que es. El mandala de los cinco Budas culmina con Amoghasidi diciendo esto en voz muy alta. Tu éxito es infalible, no hay nada que esté mal dentro de ti. Pero todo el mandala está señalándonos de una manera u otra, ¿no? Está diciendo que podemos ser el tipo de odio que tiene esa mente aguda y brillante, ¿no? Y que estás dentro del mandala. No necesitas ser un Amitabha suave y sereno. Pero si eres un Amitabha suave y sereno y no tienes muchas ganas de liarte a la acción, estás dentro del mandala, ¿no? Y puedes ser el tipo de abundancia, de riqueza y de belleza que se deleita, pues eso, en el placer y en la belleza, y estás dentro del mandala. O puede ser el tipo de acción. No hay ningún tipo específico que sea especialmente apto para la vida espiritual y tú no. Todo está logrado. Todo lo que necesitas ya lo tienes. Tal vez no puedes verlo, pero no tienes que convertirte en nadie distinto de quien eres. Tienes que abrirte a tu plenitud. Tienes que abrirte a la plenitud de este momento. Muchas veces el éxito no es infalible porque no moramos en el momento presente, sino que estamos en cualquier otro sitio, ¿no? Entonces nos perdemos la vida. Como comentaba el otro día, creo que con Mónica, hablando de este tema, hay una frase de Lennon que a mí me parece brillante, ¿no? La vida es eso que pasa mientras tú estás haciendo otros planes, ¿no? Esto es lo que impide el éxito. Lo que impide el éxito es que yo estoy aquí pensando en lo que haré esta tarde o lo que haré el día uno, o pensando en cómo fue el retiro del año pasado, que estaba no sé quién y ahora no está, o pensando en cualquier cosa menos en el momento presente. Entonces me faltan cosas. Claro, me falta lo que había el año pasado, me falta lo que me he dejado en Valencia, me falta la otra casa que tenía mejores habitaciones, siempre me falta algo, ¿no? Cuando consigo morar en el momento presente, todo está logrado. Todo lo que hay está aquí y no necesitamos nada más. Claro que si no lo vemos, efectivamente, el fracaso es infalible. Sé que es complicado, ¿no? Sé que surgirá, como casi siempre, este mantra que repetimos de que no es fácil, que es difícil, qué complicado que es. Bueno, yo os invito a que no. Os invito a que sintáis la mano de Amoghasidi por detrás de vuestra espalda. No es complicado, no es difícil, no es un trabajo tremendo. No, tenemos que abrir nuestra capacidad de gozar, de atrevernos, de creérnoslo, de creer en nosotros mismos. Además, no es otro, no es el que serás mañana el que va a conseguir nada. Es el que eres hoy, y en el que eres hoy está todo lo que necesitas. En este instante, en esta casa, en este retiro, está todo lo que necesitas. No hay otro retiro, no hay otra organización, no hay otro ser humano, no hay otro momento del año, no hay otra estación en donde vayas a encontrar lo que te hace falta. Está aquí. Y simplemente tienes que abrirte a ello. La acción de Amoghasidi, como digo, es el Buda de la acción. La acción de Amoghasidi, por otra parte, es una acción bastante especial. Él refina, ¿no? Él es la energía completamente refinada. Entonces no es el tipo de acción al que estamos acostumbrados, ¿no? Tan común en nuestro mundo moderno, que vas y vienes y quitas y pones y lo procesas y lo pasas por el ordenador. No, en realidad es una acción de la que se llama acción no acción. Entonces es casi como una forma de hacer mucho más receptiva que manipulativa. Es mucho más, hablábamos de esto, todo está logrado, ¿no? Entonces es un tipo de acción en la que te abres a lo que hay, miras realmente lo que hay, más que empezar a manipular la realidad, empezar a manipular tu mundo circundante para conseguir algún propósito, ¿no? Es una acción, no acción, ¿no? De alguna manera, algo de nosotros se quita de en medio. Supongo que es porque algo de nosotros se quita de en medio, por lo que podemos dejar de sentir miedo, podemos sentirnos valientes. Tengo la impresión de que en aquella reunión con aquella mujer que se llamaba Manuela, algo de mí misma se quitó de en medio, ¿no? Y lo que se puso más en el centro era un proyecto que involucraba a mucha gente, un proyecto que tenía que ver con las condiciones de vida y de trabajo de miles de personas, ¿no? Entonces, algo de mí, yo, se quitó un poco de en medio, y algo pues más que ver con los vínculos, con la existencia en general, se hizo más presente. Y creo que por eso se me quitó el miedo. Ya no era yo sola con mi puesto de trabajo, mi situación económica, mi situación mental, mi situación familiar, sino era un montón de gente muy parecidos a mí y juntos queríamos hacer algo, ¿no? Creo que también algo bastante similar me ha pasado con la OBO. De repente ya no soy yo sola intentando meditar, intentando tener una conducta ética, bueno, aceptable como mínimo, intentando que mi mente sea clara, intentando transformar el mundo, ¿no? Somos cientos de nosotros, ¿no? Y de alguna manera pierdo el miedo. De alguna manera me doy cuenta, bueno, yo no soy muy no sé qué, pero Dharmakirti sí que lo es, ¿no? Entonces, Yo siento bastante parte del resto de miembros de la orden y siento bastante parte del resto del movimiento, y muchas veces siento que este ideal al que aspiro, que es el ideal de Bodhisattva, no lo realizo yo sola, lo realizo con todos con esos muchos hermanos que no puedo contar, ¿no? Entre los que os incluyo. Así realizamos este ideal. Yo sola, pues, me caigo muchas veces y algunas ni siquiera tengo ganas de levantarme. Pero cuando emprendo esta tarea acompañada de amigos y de amigas, realmente, mientras yo estoy en el suelo caída, otro sigue avanzando, dándose cuenta, y el éxito es infalible, ¿no? A mí me quita el miedo, porque de repente me pone una perspectiva que me parece mucho más real, ¿no? Es sola, es el título de un libro, pero queda muy bien, sola con todos los demás. Pues creo que con esto está relacionado a Mogashiri. Su chakra es el de la garganta. Su mantra es Om Namo Gashidi Ahum y tiene mucha musicalidad, ¿no? Es un mantra muy bonito. El mundo que rige es el mundo de los titanes. Claro, la acción, cuando no está refinada, pues es esta acción que tienen los titanes todo el día peleando por el árbol de los deseos, ¿no? Sus ritos, hemos estado hablando también de rito, pues su rito mágico es el rito mágico en sí. Es decir, de alguna manera, él recopila el principio del rito mágico. El principio del rito mágico es el éxito. Tú haces un rito para la cosecha y lo que quieres es tener éxito en la cosecha, una buena cosecha. Haces un rito mágico para el enamoramiento y quieres éxito en el amor. Haces un rito mágico para la destrucción de tu enemigo y lo que quieres es vencer sobre tu enemigo. Pues él recoge este principio de todos los ritos mágicos, y su rito mágico es, podríamos decir, el rito mágico por excelencia. Quiere ganar. Claro que lo que quiere ganar a Mogashiri es la iluminación, y por supuesto para el beneficio de todos los seres. Y terminaré donde empecé. Su veneno es la envidia. Purifica la envidia. Entonces, cuando yo descubrí con 30 y tantos años que yo sí, que tenía envidia, aunque mi abuela se hubiera empeñado en que no, descubrí que en la envidia había un valor y que era mejor no cercenarla, ¿no? Supongo que como en todos los venenos que hemos estado viendo, ¿no? Hemos estado viendo que cuando intentamos enterrar, cortar algo, arrancarlo de raíz, ya sea este veneno el apego, sea este veneno el odio, casi castramos parte de nuestra energía. Además, estamos tratando con el Tantra, y el Tantra trata mucho más de energías que de las manifestaciones de la energía, ¿no? Entonces, ahí tenemos el odio con esa capacidad de penetración en la realidad, y cuando tomamos su energía podemos convertirlo en sabiduría. Y aquí tenemos la envidia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la envidia? Pues yo me doy cuenta que lo que pasa con la envidia es esa capacidad de captar las cosas bien hechas, ¿no? Ves a alguien haciendo bien no sé qué, tú piensas, ¡ay, qué bien hace eso! Ves a alguien haciendo bien no sé cuántos y piensas, ¡ay! Ves a alguien muy popular entre los demás y enseguida tu mente está ahí, ¿no? Hay una gran capacidad en la envidia de captar el éxito. El único problema que hay con la envidia es que te crees que no te pertenece. Te crees que el popular es el otro, el atractivo es el otro, el que hace bien no sé qué es el otro, ¿no? Y estás proyectando continuamente esa capacidad de éxito en los demás, ¿no? Entonces, es muy importante darte cuenta. Yo me siento atraída por cosas bien hechas, ¿no? Yo me siento atraída por el amor, por la perfección, por la belleza, por la acción. Por la acción, no acción. Eso es lo que me atrae, ¿no? Y transformar ligeramente esta energía de la envidia en la energía que todo lo consigue, en la energía de Amoghasiddhi, ¿no? Confiar en el éxito infalible y darte cuenta que está aquí, ahora, y que lo tienes todo. No hay nada que tenga alguien enfrente de ti que no esté en tu corazón. En tu propia manera, ¿no? Está en tu mente, en tu vida, a tu propia manera. Tienes que descubrirte. creo que Amoghasidi nos invita a descubrirnos, a no tener miedo de descubrirnos, ¿no? Muchas veces nos da mucho miedo descubrir quiénes somos. En quién eres está el éxito. Pues creo que no tengo mucho más que decir. No, bueno, sí, creo que sí que hemos mencionado, ¿no?
Nuestros... Ayer no mencioné lo del banco, ah, no, pero lo pensaba mencionar.
Pues son las...
Sí,
Lokshana. También es que, bueno, hay figuras, ¿no?, de la tradición budista que han sobresalido más que otras, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Supongo que porque mucha gente ha tenido una respuesta a ella, supongo que porque son arquetipos muy poderosos, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, Tara es un arquetipo muy poderoso. Es verdad que también es el Buda femenino de este cuadrante norte, o la consorte de Amoghasidi, como queramos decirlo, pero no solamente es eso, sino que es un bodhisattva con una fuerza arquetípica universal muy, muy poderosa, ¿no? Además es un bodhisattva femenino que cualquier cultura y cualquier religión ha recogido, ¿no?, como algo bastante fundamental, ¿no? Entonces, como la madre, podríamos decir, ¿no? Entonces, es muy relevante, ¿no? Y tal vez las otras figuras femeninas, pues, han tenido menos relevancia históricamente, ¿no? Pero están ahí con sus características, que siempre están representando un poco lo mismo que representa el Buda con forma masculina, pero a la vez tiene su propio acercamiento, ¿no? De la misma manera que veíamos entre Tara y Amoghasidi, ¿no? Amoghasidi como el éxito infalible, y Tara, que es la compasión, ¿no? Supongo que en este equilibrio que hay en Tara de dentro y fuera es en donde radica ese éxito infalible, ¿no? Sí, bueno, no sé exactamente que se hayan casado. Hay un mandala que tiene 5 figuras masculinas y supongo que en algún momento, no sé, no tengo los datos de cómo se desarrolla históricamente, porque es muy legendario y porque... Además de que es muy legendario, son símbolos que han surgido de otros símbolos y que casi como que han ido creciendo, ¿no? Entonces, en algún momento aparecen sus correspondientes femeninos, ¿no? Y después aparecen en el Tantra ambas figuras unidas en acto sexual, ¿no? Y tiene que ver bastante con integración de energía, ¿no? Entonces, el tantra budista no es necesariamente, tiene nada que ver con el sexo, pero aparece simbolizado, ¿no? Y aparece simbolizado como una unión de energías contrarias o de energías opuestas que genera, pues, un equilibrio perfecto, ¿no? Entonces, supongo que aparecen los budas masculinos, aparecen los budas femeninos y luego aparecen los budas en unión sexual, representando casi como un siguiente paso, ¿no?, de integración. Bueno, en el mandala hay muchas cosas. El mandala es un universo que se puede desplegar y desplegar y desplegar. A veces dentro del mandala hay todo un mundo de ofrendas, ¿no? Es un universo de budas y ese universo está lleno de ofrendas, ¿no? Entonces hay flores, hay cacharros, hay joyas, hay todo un universo de ofrendas que le son dadas a estos budas, ¿no? Hay dioses que bajan a recibir las enseñanzas de estos budas. Hay campos de cremación, efectivamente, está la muerte. Hay otros bodhisattvas que bajan, pues, como a recibirlos, como a cantar sus alabanzas. Después cada Buda en los 4 lados, a su vez, despliega su propio mandala, ¿no? Entonces muchas veces se construye un mandala con Varochina en el centro, con todo el esplendor de Varochina, los 4 budas en los puntos cardinales y después aparecen elementos de los mandalas de estos budas, ¿no? Es decir, pues puede aparecer pues Avalokitesvara, puede aparecer un montón de budas y bodhisattvas que corresponden a los distintos mandalas de los distintos budas, ¿no? Y bueno, en principio un mandala es el producto de la mente de un artista conectada con el principio, ¿no? Conectada con el principio de ese mandala, ¿no? Entonces también el artista puede aportar sus propias cosas según el momento, ¿no? Según lo que está pasando en su momento histórico, según lo que está pasando en su comprensión. Entonces, un mandala es algo bastante rico, es siempre cambiante. Y sí, es que alberga todo un universo. Hay mandalas dentro de los mandalas, están los terrenos de incineración, están los dioses escuchando las enseñanzas, pueden haber monjes, pueden haber monjes famosos que aparecen en el mandala porque ahí tal vez tengan algún tipo de relación, seres humanos con sus actividades. No, del centro del mandala emana todo el mandala, ¿no? Realmente en el centro se sitúa el principio de budeidad, pues yo qué sé, puede ser el mandala de la medicina, entonces sitúas el Buda de la medicina en el centro, ¿no? O en este caso Varochina, que es el iluminador, y él, de él emana todo lo que hay alrededor. Entonces, supongo que el mandala tiene dos perspectivas. Una es vista desde dentro, y vista desde dentro está el centro, ¿no?, del mandala en cuestión, y desde ese centro del mandala emana todo el mandala, ¿no? Incluso emana desde ese centro totalmente iluminador, desde ahí mismo emana también los tres muros que protegen este universo. Y visto desde fuera, para poder acercarte al centro, primero has de atravesar el muro de lotos, el muro de Baldras, el muro de no sé qué, y poco a poco puedes encontrar tu puerta de entrada, ¿no? También muchas veces lo que aparece desplegándose en torno al centro podemos entenderlo como puertas de entrada, ¿no? Entonces hay distintas puertas. Después de atravesar los muros tenemos distintas puertas de entrada, ¿no? Y distintos seres pueden entrar de distintas maneras. Puedes entrar por Amoghasiddhi, puedes entrar por Ratnasambhava, ¿no? Representan como todas estas diferencias son como, sí, como infinidad de posibilidades de lograrlo, ¿no? Sí, es que es un poco complicado realmente, porque es un, en fin, dicho así, es solamente un concepto, ¿no?, con el que intentamos acercarnos a un tipo de acción bastante más refinada, ¿no? Su correspondiente humano, ¿no?, pues es que, bueno, es que es el Buda de la acción, ¿no? De la misma manera que Amitabha es el Buda de la meditación, y su correspondiente humano es que nos sentamos a meditar, intentamos tener la experiencia de Dhyana, pues el correspondiente humano del Buda de acción es que la acción forma parte de la vida espiritual, no solamente la meditación. Crear, hacer, emprender forma parte de la vida espiritual, ¿no? Y esto es bastante importante, ¿no? Es bastante importante porque no es difícil que pensemos que la acción queda un poco excluida de la vida espiritual y que solamente aquellos que se recluyen o aquellos que se apartan o aquellos que tienen concentración meditativa están en el camino, ¿no? La acción puede ser, y de hecho lo es, un modo de transformación muy importante, ¿no? Y un modo de visión clara muy importante. Aparece también en el noble camino octuple, ¿no? Es decir, a través de la acción altruista, por supuesto, puedes alcanzar la visión clara, la visión penetrante. Pero la acción de Amoghasiddhi, ya completamente refinado, no es cualquier tipo de acción. Es un poco, tal vez para entenderlo un poco más, podríamos volver a esa idea del Buda que no deja huellas, ¿no? Entonces, normalmente la acción burda, la acción hecha por cualquier ser humano, deja bastante nuestro sello, ¿no? Yo doy una charla y dejo bastante mi sello. Él da una charla y deja bastante su sello, ¿no? Hay una acción, bueno, pues tocada por la idea de mí misma, ¿no? Sin embargo, la acción de Amoghasiddhi es no acción en el sentido de que no deja huella, ¿no? Pues claro, es muy refinado, pero de alguna forma también es bastante importante acercarnos a ello, ¿no? Y, por ejemplo, para mí es bastante útil cuando estoy haciendo cosas relacionadas con el Dharma, fundamentalmente, intentar quitarme del medio lo más posible, ¿no? Que es un poco lo que decía con respecto a perder el miedo. Intentar quitarme del medio lo más posible. No siempre lo consigo, ¿no? Pero para mí es bastante importante darme cuenta que si yo puedo hablar de todas estas cosas, pues en realidad es porque a mí me las ha enseñado Moksananda, Paramachita, Parami y fundamentalmente Bhante Sangharasita, ¿no? Y se han tomado la molestia de hacérmela llegar y hacérmela entender de muchas maneras distintas, en retiros, en cursos, en no sé qué. Y porque antes cientos de personas practicaron, ¿no? Y estas enseñanzas no parten de mi mente, ¿no? Parten de la mente de gente iluminada. Entonces, bueno, yo soy un mensajero y yo creo que este es el tipo de acción de Amoghasidi, ¿no? Todavía no completamente refinada, pero al menos intentando acercarnos a ese refinamiento. No eres tú quien está descubriendo el Dharma ya está descubierto, ¿no? Entonces intentas quitarte del medio lo más posible, ¿no? Entonces creo que es ese tipo de acción en el que, bueno, tras conseguir el Centro Budista de Valencia no pongo una plaquita con mi nombre, ¿no? Entonces se trata de ir quitándote... Sí, tiene que ver, es verdad. Porque a veces es que, a veces pasa todo lo contrario y es cuando es un poco burdo. Enciendes las velas o enciendes la estufa y tienes mucha necesidad de que se sepa que, perdona, la estufa la he encendido yo, ¿no? Entonces, bueno, hay una acción, nos vamos refinando poco a poco, no pasa nada, no está bien. Pero cuando simplemente lo haces, enciendes la vela y tú sabes que lo has hecho y ya está, no pasa nada más, ¿no? Y otros ven, ah, mira, qué bien, ¿no? La estufa caliente, el agua caliente, las velas encendidas, la basura tirada. Perfecto. ¿Ves? El éxito es infalible. un poquito más. Sí, no es fácil entender esto, ¿no? Tampoco. Sí. Sí, eso también es verdad. Sí, es una idea muy finita, ¿no?, de la existencia, ¿no? Entonces, si alguien tiene, pues parece que te lo está quitando, ¿no? Y yo creo que Amoghasidi también está muy vinculado con mudita, que es la alegría empática, ¿no? Y la alegría empática es una maravilla, ¿no? Porque yo tengo limitaciones en mi capacidad de alegrarme por mis propias cosas, ¿no? Es verdad que hay muchas cosas que me pueden pasar en la vida que me den alegría, ¿no? Pero cuando yo consigo cultivar alegría por lo que te pasa a ti, por lo que te pasa a ti, por lo que le pasa al otro, mi alegría es infinita, ¿no? Estoy alegre por lo que me pasa a mí, más porque alguien se ha alegrado de Suranna, y pues me da mucha alegría, ¿no? Entonces... es casi lo opuesto de la envidia, ¿no? En la que piensas, si se alegran de él, no se están alegrando de mí. Es que no te quitan nada, al contrario, ¿no? Entonces, cuando... sí, creo que mudita está muy asociada con Amoghasidi. Cuando consigues alegrarte de todo lo que es digno de alegrarte, pues tienes asegurada la alegría, ¿no? Porque a alguien habrá siempre que le esté pasando algo bueno, ¿no? También Amoghasidi está enfrente de Ratnasambhava, entonces Ratnasambhava le puede tirar algunas cosas si falta. Sí, no sé, yo nunca he tenido esa experiencia, ¿no? La de la envidia sira, de sentirme privilegiada, pues no. Yo creo que cuando sentimos que tenemos abundancia, lo que es importante cultivar es gratitud. Porque lo que tienes ha llegado a tus manos pues por distintos vericuetos, ¿no? Otras personas construyendo una sociedad, construyendo un mundo justo, y ahora tú disfrutas de ello, ¿no? Entonces, más que, yo creo que básicamente es bastante importante cuando vivimos en la abundancia cultivar gratitud y mirar qué es lo que hacemos con lo que tenemos. Venía hablando con Concha de eso por el camino. Yo creo que lo importante en esta vida no es lo que tienes, sino lo que haces con lo que tienes. Y esto lo dijo el Buda, ¿no? Dijo, nadie es noble por nacimiento, sino por lo que hace. Entonces, tú puedes nacer en plenitud y simplemente, no sé, saciarte de esa plenitud, dejar de aprovechar el momento, vivir en una torre de marfil y antes o después te darás un buen golpe, ¿no? Caerás de la torre de marfil, todos acabamos cayendo. Aunque solo sea porque nos morimos, ¿no? Pero sin embargo, y tú puedes nacer pues en una situación difícil, complicada, ¿no? Y puedes ser un, no sé, hay miles de ejemplos en el mundo, ¿no? Naciendo en situaciones muy complicadas y acaban siendo transformadores de su mundo, ¿no? Entonces lo importante no es lo que tenemos, sino lo que hacemos con lo que tenemos. Me gusta mucho esa parábola cristiana de los talentos, ¿no? En el que el Señor le da un talento a uno, dos talentos a otros, y el que tiene uno, como le parece poco, lo entierra, ¿no? Y no hace nada con él. Tengas lo que tengas, puedes hacer algo bastante importante y el éxito es infalible. Ahora si piensas, oye, esto es muy poquito, ¿no? Y si tienes mucho, pues tienes que hacer algo importante con lo que tienes, porque tienes mucho, y cultivar gratitud porque no te ha llegado de cualquier manera, ¿no? Después, con estos arquetipos, con estos Budas, pues hay muchas maneras de entrar en relación, ¿no? Yo creo que nosotros, los occidentales, tenemos mucha tendencia a tener una práctica espiritual basando el poder en nosotros mismos, ¿no? Y está bien, es decir, yo medito, yo practico, yo intento cambiar, yo voy a dejar este hábito, es el autopoder, y está muy bien. Pero podemos utilizar estos Budas para poner el poder en lo otro, por así decirlo. Ya sé que a veces, sobre todo si venimos de una cultura cristiana, podemos pensar, Bueno, no importa, piensa lo que quieras, date tiempo y irás descubriendo, ¿no? Pero tal vez sigues teniendo miedo, tal vez sigues sintiendo que lo que único infalible en tu experiencia es el fracaso, ¿no? O el éxito a medias, ¿no? Y no ves la manera de ver esta otra perspectiva. Bueno, pues piensa en Amoghasiddhi, piensa en Amoghasiddhi detrás de ti, ¿no? Yo lo hago muchas veces, pienso, incluso muchas veces tengo casi como la sensación de su mano ahí, ¿no? Y no soy nada eternalista, ni nada ateísta, ¿no? Ni nada por el estilo, pero es un principio de la existencia con el que puedo relacionarme, ¿no? Entonces, no soy yo quien genero valentía, sino es Amoghasiddhi quien me da seguridad, ¿no? No soy yo quien genero meta, sino es Amitabha quien me envuelve en su cálido manto y me da amor a mí, ¿no? No soy yo quien estoy en el reino de la abundancia, ¿no? Sino que es Ranasambhava quien va a concederme lo que necesito para esta próxima temporada, ¿no? Entonces, podemos usar no tanto estos Budas para compararnos con ellos y pensar, pues ni tengo abundancia, ni mucha meta, ni mucha valentía, ni mucha sabiduría, tú. Peor imposible. Sino que podemos pensar, bueno, aquí hay alguien a quien recurrir. Aquí hay un principio al que recurrir, que además tiene forma, tiene animales, tiene colores, tiene emblemas, ¿no? Y tiene hasta un correspondiente con forma femenina, ¿no? Entonces, hay muchas cosas a las que puedo recurrir. Puedo recurrir al Bhadradoble, ¿no? Puedo... Sí, yo muchas veces en estados un poco así, deprimidos, tomo el Bhadra en mi mano, ¿no? Y lo uso así como lo usa Padmasambhava. Y bueno, no hago nada más. No sé si pasa algo o no pasa nada, pero son una serie de recursos que me conectan profundamente con cosas, con energía, por ejemplo. Igual si estoy baja de energía, pues ni siquiera me da para pensar, venga, ánimo, sal de aquí. Pero si cojo un Bhadra, ya sé lo que es, ¿no? Y a distintos niveles mi psique se conecta con ese principio, ¿no? O si visualizo a Tara, o la mano de Amoghasiddhi, o el rojo de Amitabha, ¿no? Entonces, son métodos imaginativos que una vez que has empezado a relacionarte con ellos y ya sabes un poco de qué se trata, cuando vuelves a relacionarte con ellos, no es tanto la mente racional y la fuerza de voluntad la que tiene que gestar algo, ¿no? Puedes soltar un poco y simplemente imaginar el rojo, simplemente imaginar el verde o la mano, simplemente coger el Bhadra, ¿no? Y bueno, tú sí que se pone a funcionar por ti. ¿Muchos qué? Bueno, hay varias cosas ahí, ¿no? Si el charlatán se cree que tiene poder, seguramente lo tiene. Y de hecho probablemente tenga un mogollón de gente viéndole delante, ¿no? Lo cual, oyéndole, ¿no? Lo cual ratifica que efectivamente da poder. Esa una. Y otra, quien va a usarlo eres tú. Entonces tú tienes que saber si estás mal usándolo, El tantra se dice, hay una enseñanza que también es, puede ayudarnos en este sentido, ¿no? Hablando de Padmasambhava. Pues, bueno, Padmasambhava viste los tres hábitos, el del Hinayana, el del Mahayana y el del tantra. Y el tantra lo viste abajo del todo. Es lo que hace para sí mismo, ¿no? Es algo en la intimidad. No usas el tantra para seguir adeptos. No usas el tantra para convencer a otros. Exacto. No usas el tantra para vender por ahí lavadoras, ¿no? Lo usas en la intimidad. Tú, sentada, meditando, con falta de amor, te envuelves en rojo, ¿no? Por encima de esto está el Hinayana, que es la ética, ¿no? Si haces esto, luego tiene que salir hacia afuera en forma de acciones de amor y bondad. Y si no lo estás haciendo, no estás haciendo budismo tántrico, estás haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Si estás haciendo esto, protegiéndote con el mantra de Taba o con la mano de Amoghasiddhi, lo que va a salir hacia afuera van a ser un poco más de amor y un poco más de bondad, un poco más de tranquilidad, un poco más de sencillez. Y si no sale eso, estás haciendo magia vulgar y no es lo que queremos hacer, ¿no? Y por encima de ese hábito lleva el hábito del Mahayana, que es la compasión. Lo que les das a los demás es amor y compasión. Ni lecciones de ética ni lecciones de magia. O sea, cuando tú encuentras a alguien sufriendo, no dices, pues ven, que te voy a pasar el Vajra. No, le amas y le apoyas y ya está. Mahayana es el hábito, es la fuerza que sale de ti hacia los otros, ¿no? Bueno, él lleva, lo lleva cogido en la palma de la mano con estos dos dedos y estos los lleva así, ¿no? Todos sabemos. Está conculcando a los demonios con su energía, ¿no? Ahí lleva la energía poderosa del Vajra y así conculca a los demonios. Me gusta mucho, pero de pequeño lo hacía, ¿no? Entonces me gusta. Entonces ahora de mayor, pues puedo seguir haciéndolo.
De alguna manera te recuerda algo que en su momento.
Sí, pero puedes mirarlos de muchas maneras. Es que también puedes mirarlos como protectores, ¿no? Si te sirve. Pero es que muchas veces aspiras a tener meta. Y tu experiencia es de que no experimentas metas. Y ya está, y no lo experimentas. Y no experimentas meta hacia ti y te sientes fatal, ¿no? Entonces, si encima te pones al Buda ahí, pues dices, pues mira, es que esto es misión imposible, ¿no? Entonces, puedes hacer como el camino inverso. Bueno, pues si él es el ideal de meta, que sea mi protector, que me envuelva, que me proteja. Y esto es usar la imaginación. Sí, exactamente.
Cultural aquello de stop, para que no pase.
Yo lo veo más dando golpecitos en la espalda.
Bueno, yo creo que tiene los dos aspectos, ¿no? Efectivamente, yo creo que tiene esos dos aspectos. Para tú no tener miedo, tienes que sentir seguro, ¿no? Y tienes que sentir que puedes parar las cosas. Viene mucho hacia nosotros, mucho, constantemente hacia nosotros, ¿no? También esta mano de Amoghasiddhi es casi como un... Él está completamente tranquilo y para las cosas en cierto punto, ¿no? Y a mí me parece importante. Me parece importante que seamos capaces de parar las cosas en cierto punto. Es que si no, a veces, ¿sabes? La vida te se viene encima. Y yo cuando veo personas que, bueno, en las que puedo reconocer niveles de desarrollo humano y espiritual, veo personas que difícilmente les pasas por encima. Y lo veo, ¿no? No hace falta ni entrar en relación. Su forma de estar veo que no puedo ir a decir, oye, y no sé qué, hay algo que no me lo permite, ¿no? Y creo que tiene que ver con esto. Hay algo que no me permite fácilmente entrar, molestar, incordiar, abusar, ¿no? Es una forma de estar, ¿no? Y creo que también Amoghasiddhi tiene que ver con eso. Es una forma de estar en la que, bueno, no es que estés cerrado, no es que estés no estés completamente disponible, no es que estés completamente amoroso. Ese no miedo también quieres darlo a los demás, pero aparte de eso hay poca posibilidad de ser avasallado, ¿no? También tiene ese punto, sí, es interesante. Esa especie de resistencia pasiva, ¿no? De las artes marciales, que el movimiento del otro es el que le tumba, ¿no? Tú simplemente estás atento y presente. acción, no acción.
Tiene como la suavidad.
Sí, y esto de acción, no acción, también se aplica muy bien a jugando con esta idea de las artes marciales, ¿no? Es decir, sobre todo algunas de ellas, ¿no? Tú no sabes, la acción del otro es la que te lleva. Entonces es casi como una acción, no acción. Pues supongo que lo que podemos hacer ahora es una meditación. Entonces sugiero, como es el Buda de la acción, que hagamos. Entonces me gustaría que no fuese de cualquier manera, ¿no? A veces cuando hacemos meditación andando, en realidad hacemos más andar que meditar. Y me gustaría que intentáramos hacer más meditar que andar, ¿no? Entonces traer a la práctica un poco más de atención, de conciencia y de presencia, ¿no? Como estamos hablando con Amoghasiddhi, no sé si es mucho pediros que andemos con el mudra. Al fin y al cabo, ya, los que viven por aquí ya saben que somos un poco raros, ¿no? Entonces, andas con el mudra a ver qué experiencia tiene. Y tal vez puedes también tener en la mente que el que anda por detrás de ti también tiene el mudra, ¿no? Entonces, un poco tener esa relación de tu mudra, que tal vez es todo esto que hemos estado hablando, como que te pone en tu sitio, ¿no? Pero también hay alguien por detrás con esta, dando un poco de... respaldándote en cierta manera. La otra mano es en la postura de meditación, la podemos llevar, el Vajra doble lo lleva debajo, y podemos relacionarnos con el verde, es decir, llevar bastante atención al verde que nos circunda. Ahí está Amoghasiddhi realmente, ¿no? Latiendo, y notar bastante el aire, notar el aire que toca las partes desnudas de nuestro cuerpo. Y en este caminar, en esta acción, no acción, a ver si procuramos dejar las menos huellas posibles. Es decir, pisotear las menos cosas posibles, tener esta actitud de acción sin huella, ¿no? Entonces, nos relacionamos con el verde, con el aire en nuestro rostro, con el mudra de no miedo, e intentando que la acción sea sutil.